Ya nos vamos a la comunicación telefónica, a lo anunciado hace un ratito por mí, que es Virginia Rodés. Virginia, ¿qué tal? Elsa Lebrero.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar en comunicación con nosotros. Les decía a la audiencia recién que se trata de un proyecto de la Biblioteca Digital y Accesible y que surge de una alianza entre la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República. Bueno, ¿con qué objetivo, Virginia?
Bueno, el objetivo es... Es un lugar donde estén concentrados todos libros vinculados a los planes de estudio de los estudiantes de enseñanza primaria y media y también universitarios que puedan ser accesibles para personas ciegas y con baja visión.
¿A partir de cuándo estará disponible?
Bueno, esto se enmarca dentro de lo que es el tratado de las excepciones y limitaciones vinculadas al Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech ya está aprobado por el país y estamos en proceso de aprobación del decreto, digamos, de emisión del decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta ese tratado que ya fue ratificado por Uruguay. Estimamos que al finalizar septiembre ya estaríamos con posibilidades de poder desarrollar toda la estrategia de registro de usuarios, porque esto es una excepción al derecho de autor y solamente las personas que están comprendidas dentro de las excepciones de este tratado podrían acceder a estas componentes de la biblioteca.
Ajá, ¿y quiénes son los que están enmarcados en ese tratado?
Bueno, el tratado ampara a todas aquellas personas que tienen dificultades para o están impedidos de acceder al texto impreso. Esto implica a las personas ciegas con baja visión, pero también personas que puedan tener algunas dificultades de tipo neurológico o también personas que en algún periodo de su vida no puedan acceder, como personas ancianas, por ejemplo. O sea, depende de muchos factores, pero básicamente se orienta a las personas ciegas y con baja visión que no tienen de otro modo acceso a... en nuestro caso nos enfocamos en materiales de estudio, ¿no? Pero no solamente se trata de eso, sino a todo lo que es producción de obras autorales.
¿Dónde va a estar ubicada y cómo se va a poder acceder a esa biblioteca?
Bueno, la Biblioteca Digital Accesible está ubicada en el marco del repositorio institucional de la universidad, que es el Colibrí. Nosotros tenemos un portal específico de la biblioteca, del cual se puede acceder desde la página de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. También van a haber otros portales de acceso, como puede ser desde el MIDES o también desde la propia universidad, desde el Núcleo Interdisciplinar de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles, que es desde donde es en el marco de esta estructura académica de la universidad en el cual se desarrolló esta solución.
Virginia. Entonces, te habla Cintia Caballero. Una consulta y disculpa que sea así de honesta, ¿no? Estamos hablando de una biblioteca digital y accesible y nosotros, los que no somos conocedores en la materia, tenemos la imagen de que los libros para las personas no videntes tienen aquellos puntitos, por decirlo en criollo.
El braille.
Claro, pero para que la gente que está escuchando se sienta identificada con mi inquietud. ¿Cómo es
en
la parte digital?
Estamos hablando de libros que son en formato digital.
¿Y cómo se hacen?
Lo que se hace es el texto impreso, en caso que no esté accesible ya digital, porque a veces pasa que directamente podemos acceder al formato digital de ese libro, pero si no estuviese, se hace una digitalización del material impreso, esto sí. Se pasa por un escáner, y entonces el texto queda digitalizado. Luego se hace un tratamiento sobre ese texto, de manera que los procesadores que tienen las máquinas de las personas, las personas que tienen con esa visión tienen software instalado en sus máquinas que son lectores de pantalla. Entonces, estos lectores de pantalla pueden leer estos textos por el modo en que están procesados, ¿verdad? Se dice que se hace una adaptación en formato accesible, esto es, que está con una adaptación ese texto de manera que pueda ser reconocido por estos lectores, entonces la persona escucha ese texto. ¿Sí?
Claro, no es de cualquier computadora.
¿Cómo?
No es de cualquier computadora, necesitan el software instalado.
En realidad sí es de cualquier computadora, pero las personas ciegas en general tienen instalados en sus equipos, uh-huh. tanto también incluso en celulares, tienen uh-huh. instalados este tipo de, o por ejemplo, también dispositivos para agrandar caracteres, ¿no? Para las claro. personas con baja visión. Entonces, incluso desde el Ceibal se provee de este tipo de equipamiento y bueno, y también Antel ha trabajado bastante también con esta población en proveer de equipamiento con este tipo de software.
Tienen que, tú decías que no todo el mundo va a tener acceso a ellos, sino que los que están comprendidos en esa población.
Exactamente, porque es una excepción que comprende, que ampara a solo a algunas personas.
Va a ser gratuito, me imagino, el acceso a
sí,
esas personas.
Sí, por supuesto, el acceso es gratuito y se va a hacer un registro a través de UNCU en principio y también del Ministerio de Desarrollo Social, y desde allí van a tener que presentar los futuros usuarios van a tener que presentar un comprobante de la discapacidad y se les va a otorgar una cuenta con la cual van a poder acceder, porque estos materiales, como están comprendidos en esa excepción, solamente pueden ser accedidos por este tipo de personas.
¿Cuántas personas estiman ustedes que están capacitadas para inscribirse?
Bueno, por lo que se sabe del censo, del último censo que se hizo en el país en 2011, cerca de 30.000 personas con estas condiciones estaban incluidos en centros de estudio, ¿sí? Sin embargo, la población ciego con baja visión alcanza unos 300, un poco más de 300.000 personas, ¿no? Entonces también ahí vemos que hay una cuestión también de que hay una cuestión de edades, pero también hay problemas con lo que es la inserción en los centros educativos y el abandono, ¿no? Del sistema y se ha detectado que uno de los factores es el tema del acceso a los materiales de estudio. Entonces, nosotros estaremos trabajando con aquellos que están dentro del sistema y para eso vamos a estar articulando con maestras y con profesores y con bibliotecólogos, y por otro lado también aquellos que están fuera, ¿no? Que para que puedan reinsertarse y permanecer y egresar.
Uh-huh. El programa tiene también como objetivo brindar apoyo financiero a proyectos de investigación e iniciativas innovadoras que buscan explorar el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para promover el desarrollo social y económico de la región y el acceso a Internet.
El programa FRIDA es el programa que nos financió este proyecto.
Sí.
Es un programa del ACNIC, del Registro de Dominios de Internet para América Latina y el Caribe. Y este programa FRIDA fue el que al cual nos presentamos el año pasado, en 2016, entre más de 500 propuestas, y este fue uno de los tres proyectos que fue financiado por el programa FRIDA.
Uh-huh. ¿Cuál fue la financiación que contó?
$25.000. Uh-huh. Nada más.
Nada más y nada menos.
Nada más y pero, nada menos.
Pero está
para
bueno.
Proyectos de desarrollo, o sea, es importante destacarlo porque en realidad nos permitió financiar solo algunos de los componentes del proyecto, especialmente las cuestiones vinculadas a la digitalización o al desarrollo del portal. Pero todo lo demás, incluido cuestiones de estrategias de adopción y también cuestiones de desarrollo, como fue el caso del propio desarrollo de la biblioteca en sí, se hicieron con contraparte de la Universidad de la República.
¿Cuánto puso la universidad?
Se ponen horas docentes y de investigación.
Uh-huh. Pero en montos, ¿cuánto tuvo que poner?
Bueno, es inestimable, claro. Pero puedo decir que puede duplicar el fondo recibido.
¿Hace cuánto que están trabajando en esto?
Y somos casi 10 personas en el circuito más cercano, pero hubieron muchísimos colaboradores en esta iniciativa, muchos grupos de investigación de la universidad que se integraron, por ejemplo, el grupo de investigación de alfabetización en información de la Facultad de Información y Comunicación, el programa de entornos virtuales de aprendizaje en la universidad, todos sus equipos técnicos, ¿no?, los docentes, también el grupo de sistemas de información semánticos del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, el Servicio Central de Informática Universitaria, y también tuvimos mucho apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del área de políticas sociales, también, bueno, obviamente todos los técnicos de UNCU estuvieron trabajando allí, Y también nos apoyaron bastante en lo que es los detalles de la implementación del tratado desde lo que es el Ministerio de Educación y Cultura.
Vamos a reiterar cómo se pueden anotar para acceder a esa biblioteca digital.
Bueno, en estos momentos, hasta tanto no sé, digamos, el tratado de Marrakech está aprobado en el país, está ratificado, pero falta un decreto presidencial que lo ratifique, que lo implemente, digamos que reglamente su implementación. Eso está ya en borrador, está próximo a ser aprobado y a partir de ahí en el país vamos a estar en condiciones de poder hacer esta, digamos, hacer el registro de usuarios y hacer uso de la biblioteca. En este momento estamos esperando que el Poder Ejecutivo concrete la aprobación del decreto presidencial y allí estimamos que eso no creo que se extienda más allá de septiembre y a partir de ese momento se van a poder empezar a hacer el registro de usuarios.
Bueno, con mucho gusto, la tarde de 10 estará expectante de cuando se produzca esa firma de ese decreto para que tú nos cuentes y podamos también trasladarlo a la audiencia.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por la cobertura y por el apoyo.
Gracias a vos, Virginia Rodés.
Adiós.
Que pase bien, gracias. Chao, chao.